con el escudo de Osasuna. Mientras tanto, va saliendo más personas a lo que son los balcones del Ayuntamiento de la capital. Se acerca el micrófono.
¡Meneses! ¡Viva San Fermín! ¡Y no en Dierrac! ¡Ahora San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Al Osasuna!
Así comienzan los Sanfermines 2023.
Pues con el lanzamiento de ese cohete, con el lanzamiento del chupinazo, comienzan los Sanfermines de este año 2023. 9 días por delante que tienen los pamploneses y las pamplonesas y los muchísimos turistas que acuden a la ciudad para disfrutar de todas estas celebraciones. Vamos con más cosas. Buenas noticias para los conductores. Los carburantes han bajado por primera vez desde el pasado mes de mayo. El diésel queda a 1,4 euros el litro de media y la gasolina roza los 1,6 euros. Susana Moneo.
Así es, el diésel se ha abaratado 27 céntimos y la gasolina 43 en esta semana, así que se mantiene el diésel por debajo del 1,47 el litro de antes de la guerra de Ucrania, y lo mismo ocurre con la gasolina, por debajo del 1,59 que pagábamos entonces. Lejos también de los máximos que tocaron hace más o menos un año. En julio, recuerden, la gasolina alcanzó los 2,14 y el gasóleo 2,10. Así que llenar un depósito de 55 litros nos ha costado 79 euros de gasoil y 87 de gasolina, nada menos que 35 y 29 euros menos que entonces. Con estos niveles, los precios en España están por debajo de la media europea.
Y comienza el debate de investidura del candidato del Partido Popular en Murcia, Fernando López Miras, sin haber cerrado un acuerdo con Vox. Quiere formar un gobierno en solitario. Está a solo 2 escaños para obtener la mayoría absoluta. En el Parlamento de Murcia está Santiago Velasco.
Pues así es, acaba de empezar la primera sesión de este debate de investidura en la que el candidato popular, Fernando López Miras, va a exponer hoy sus propuestas para la elección, pero habrá que esperar a mañana para esa votación después de las intervenciones de los 4 grupos parlamentarios. Se inicia este debate en la Asamblea Regional de Murcia sin acuerdo entre Partido Popular y Vox, y todo hace indicar que la investidura mañana también será fallida y será necesaria una segunda votación el próximo lunes. El popular Miras, a falta de 2 diputados para mayoría absoluta, necesitaría al menos las de 2 diputados de Vox.
Y tenemos una noticia de última hora. En Burgos, un atracador ha muerto abatido por la policía tras un intento de robo en una sucursal bancaria. Uno de los agentes le ha disparado cuando intentaba huir. Al parecer, el ladrón había entrado en el banco y llegó a rociar con gasolina a una de las trabajadoras que se encontraba en su interior. Esa es la noticia que acabamos de conocer. En Burgos, un atracador ha muerto abatido por un agente de la policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jueves en el que se pueden hacer varios fichajes importantes. Bruno Casar.
Empezando por el Real Madrid, que en las próximas horas podría hacer oficial el fichaje de Arda Güler. Informa Arantxa Rodríguez que el turco va a firmar para las próximas 6 temporadas. En el Atlético de Madrid también hay movimiento. Informa Javi Gómez que esta mañana ha pasado reconocimiento médico César Azpilicueta tras recibir la carta de libertad del Chelsea. Y además también están pendientes de Morata, que está cerca de irse al Milan. Negociaciones entre los dos clubes muy avanzadas. Mientras tanto, en el Barça, Xavi ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos tras el final de la temporada, que ha dicho el técnico culé Víctor Navarro.
En la presentación de la edición número 25 de su campo, Xavi Hernández ha respondido a todo sobre Mbappé y el Madrid, ha asegurado que no ha seguido el culebrón de este verano. De los nombres propios, Arda Güler, Oriol Romeu y Víctor Roque, Xavi prefiere no hablar. Ha confesado que con quien sí ha hablado es con Frank Kessié, que ya sabe su situación, dice, pero no la quiere hacer pública. Del lateral derecho, a Xavi le gustaría reforzarlo, pero depende del mercado, y precisamente sobre fichajes, Xavi confiesa que deben salir jugadores para poder inscribir.
Bueno, esto es un tema más de Mateo, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final tiene que haber salidas para poder incorporar. A partir de ahí es un tema de cuadrar números, ¿no? El tema de la economía es más para Mateo, y sobre todo que no para. No para, está haciendo pues un máster en Fair Play, y ahí estamos.
Y en una hora arranca una de las etapas más icónicas del Tour de Francia, 6ª etapa con ascenso al Tourmalet. Alberto Arauz.
segunda ración de Pirineos en el Tour de Francia, con una etapa que comenzará en Tarbes y terminará en la estación de esquí de Cotteret. Por el camino hay que subir puertos míticos como el Col del Tourmalet, que estará a mitad de recorrido, y el final es en un puerto de primera categoría, en Cotteret. Ayer, exhibición de Jay Hindley, que viste el maillot amarillo, y Jonas Vingegaard fue el gran triunfador de la carrera. Ahora mismo tiene prácticamente un minuto sobre el gran favorito, sobre el esloveno Tadej Pogačar.
Gracias, Araudia. Hasta ahora comienzan los primeros partidos del jueves en Wimbledon, donde toca recuperar muchos de ellos pospuestos por la lluvia, donde tenemos varios españoles. Los partidos de Alcaraz y Badosa previstos para hoy se pasan a mañana viernes.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 6, prácticamente, las 11 y 6 en Canarias. Ya has escuchado, este 6 de julio han dado comienzo en nuestro país dos eventos muy dispares, pero que acaparan la atención internacional. Por un lado, hoy, como te digo, acabas de escuchar aquí en directo en COPE el tradicional chupinazo que ha dado.
Oye,
ya
mucha
inicio.
Emoción, John.
Además, lo he estado, mientras escuchaba COPE, estaba viéndolo también por el monitor y emociona, ¿eh? Recuerdo sí, además las veces que he estado yo ahí. Y emociona. Bueno, ha dado ya inicio a los Sanfermines y además este 6 de julio a las 12 de la noche tendrá lugar otro pistoletazo de salida, como te digo, la tradicional pegada de carteles, igual de apasionante que los Sanfermines, y los mítines que marcarán el comienzo oficial de la campaña electoral del 23J, si es que no ha empezado ya. Pero bueno, seguro que alguna otra cornada les va a tocar esquivar a los líderes políticos en su recorrido hacia la tan ansiada y disputada victoria. Pero claro, ¿cuánto va a costarnos esto a los ciudadanos, esta nueva cita con las urnas? ¿Es muy elevada la factura de celebrar unas elecciones, Pilar García Muñiz? ¿Has hecho cuentas, no?
He sacado la calculadora, sí, hombre, la factura elevada es... Mira, te voy a dar un dato. En los últimos comicios generales, que fueron en 2019, la factura fue de unos 140 millones de euros. Es decir, a cada español nos sale por unos 3 euros ejercer nuestro derecho al voto. Es cierto que en esta ocasión se ha habilitado una partida de 77 millones de euros extraordinarios para reforzar las juntas electorales de zona y atender así los miles de recursos que están recibiendo.
Bueno, esa partida adicional se destinará también a hacer frente a la avalancha de peticiones de voto por correo. Ya van más de 2 millones de solicitudes. De hecho, Correos ha reforzado su plantilla con más de 10.000 personas. En total van a ser casi 57 millones de euros, que es una cantidad que paga el Ministerio de Interior, o sea, todos.
Pero la partida más importante van a ser los 59 millones de euros que van a destinar las diferentes administraciones públicas a garantizar la seguridad de ese día, el próximo 23 de julio.
Aún no se han dado las cifras de los agentes de policía local, nacional, de Guardia Civil, que formarán parte del dispositivo especial, pero para que te hagas una idea, el pasado mes de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas fueron 99.000 los efectivos desplegados.
Agentes que en algunos casos se quedaron sin vacaciones y claro, eso hay que pagarlo también. El 23J, los que trabajan cobrarán un complemento de 500 euros en el caso de los policías locales y de 140, fíjate la diferencia, ¿eh?, si son policías nacionales o guardias civiles.
Curiosa la diferencia. Bueno, vamos ahora con otra partida importante, la logística. Son casi 23 millones de euros los que se destinarán a este capítulo, que incluye desde las papeletas, los carteles electorales, las cabinas para votar y, por supuesto, las urnas, el elemento clave en unas elecciones que a mí siempre me ha intrigado. Moisés Yáñez es el gerente de una empresa que desde que comenzó la democracia hace las urnas electorales. Bueno, pues vamos a empezar por algo muy concreto. Moisés, no sé si yo me la podría comprar, pero ¿cuánto vale cada urna? Buenas tardes.
Una urna vale más. Pero 13.000 urnas, como es en este caso, pues claro, pues tiene un coste inferior. Aproximadamente, vamos, es un dato público que está en el BOE, pues 14,5 euros aproximadamente.
Bueno, cada una de las urnas, ¿qué tienen de especial? Me imagino que todas tienen que ser iguales, con unas medidas específicas, con una transparencia, el peso.
Hay unas especificaciones que dan el pliego de condiciones del Ministerio, donde ponen las medidas y donde ponen también pues ciertas características y la transparencia y que se sean plegables, que tengan pocos elementos fáciles de montar, eso es lo que ponen en los pliegos.
Claro, esto se utiliza en general un día, bueno, a lo largo del año puede haber como mucho dos elecciones, pero me refiero a que ¿qué se hace? ¿Se guardan luego las urnas? ¿Ustedes hacen nuevas las que se han estropeado o han envejecido en exceso? ¿O cómo va esto?
Yo creo que el parque de urnas debe estar no llegar a 200.000 urnas. Entonces, en cada proceso electoral hay un deterioro de las mismas, una rotura normal que puede ser 2, 3, 4%, y son las que se vienen reponiendo. En casos extremos en las que se junten varias elecciones, puede ser Congreso, Senado, junto con el Parlamento Europeo, no sé si esto coincide, sí puede llegar a coincidir, pues claro, viene a la del Congreso, 2 para el Senado, 3 porque las papeletas son mayores, Parlamento Europeo, entonces puede ser que pidan alguna más, pero solo una reposición. De los 3 euros que habéis dicho que nos gastamos cada español de las elecciones, desgraciadamente en las urnas solo nos corresponde 1 céntimo.
O sea, sí, ya se ve.
Estaba yo con la calculadora aquí.
Fíjate, con lo que citamos las urnas siempre, la cita con las urnas, si vas a poner depositar el voto en la urna, es la palabra que tenemos todos, el gasto es mínimo.
Pues sí, también es el elemento, para mi gusto, el más bonito también de todos los que hay en urna transparente, que a fin de cuentas pues y resistente, que debe ser un poco lo que debe ser la democracia también, transparente y resistente.
Moisés, me imagino que las urnas se llevan a los colegios electorales, si hay X mesas en cada colegio se llevan X urnas, pero siempre dejaréis alguno de repuesto, por si acaso.
Realmente las empresas adjudicatarias, que no es que hagamos las urnas nosotros siempre, o sea, en el año 77, si intervenimos en 1977, en las primeras, yo tenía 10 años, o sea que yo poco intervine, pero mi empresa intervino en la fabricación de los primeros prototipos, intervino en el primer concurso de las primeras elecciones en España, las primeras elecciones democráticas. Y bueno, fueron adjudicatarias 3 empresas y una de ellas fue la nuestra. Por motivos de seguridad en aquella época lo repartieron entre varias empresas. Salió una empresa de Barcelona, otra de Valencia y nosotros. Y posteriormente pues se ha tenido que ir concursando y muchas veces no la hemos llevado. Otras veces pues no hemos llegado en precio y no hemos conseguido llegar.
Pues qué interesante, porque Moisés Llanes, que por cierto creo que somos de la quinta por lo que has dicho, gerente de Plasti, empresa que se dedica a fabricar urnas, de alguna manera él también es parte de la historia de la democracia en España. Con 10 añitos veía cómo hacían las primeras urnas que se utilizaban en democracia y después pues ha seguido apostando por intervenir también con sus urnas a lo largo de las siguientes citas. Moisés, pues nada, mejor que a nadie le puedo decir aquello de nos vemos en las urnas, porque aunque no estés, virtualmente estás. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Sí quería decir, si no le importa, que quiero que quede bien claro que la urna no es un producto de un solo uso. Ahora que hay tanta sensibilidad con el tema del medio ambiente, la urna no es un producto que se utiliza. Todavía podemos ver, y si se fijan podrán ver, urnas que se hicieron en 1977, que eran urnas de metagrato, de 4 milímetros, más resistentes, más incómodas de montar. Pero vamos, que las urnas siguen utilizándose en todos los procesos electorales. Lo que hay es una reposición de las roturas de las mismas.
Eso es. Bueno,
nosotros,
pues
nosotros no entregamos en todos los colegios. Lo que entregamos son en las 52 delegaciones y subdelegaciones del gobierno o en los almacenes que nos digan. Ellos hacen la distribución.
Pues Moisés Llanes, explicado queda. Gracias, un abrazo y lo dicho, nos vemos en las urnas.
Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, Pilar, seguimos con la calculadora. Venga, ahora ¿cuánto cuesta las elecciones, pero en otras cosas?
Pues mira, vamos a ver, por ejemplo, los gastos de una mesa electoral. Son las 3 personas las que la conforman y cada una de estas personas cobra 70 euros de dieta. Como en total serán unos 180.000 los ciudadanos que el 23J van a tener que trabajar para la democracia, el desembolso total será de 12.600.000 euros.
Claro, las cifras asustan tanto que, fíjate, me dicen aquí hay que sumar los más de 13 millones de euros que como máximo cobraría la empresa Indra por el escrutinio de las telecomunicaciones. Pero es que luego también están las cabinas, ¿no?
Sí, porque antes de ir a votar, claro, lo haremos en un colegio electoral y como el voto es secreto, pues tenemos a nuestra disposición las cabinas para poder hacerlo. José Rosselló es el director de una empresa que fabrica todo tipo de mobiliario urbano, entre otras cosas, cabinas electorales y también los carteles informativos de la puerta de los colegios. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé, José, si como a todos, este adelanto electoral os cogió a vosotros también desprevenidos, con el pie cambiado.
Sí, lo que pasa es que la ventaja nuestra es que esto no ha sido la primera vez que ha ocurrido, porque ya en el año, hace 4 años, pues también hubieron unos adelantos electorales o elecciones que no estaban previstas, porque aquí sabes que cada 4 años hay elecciones, salvo que hayan, pues no haya mayoría si se decida pues hacer elecciones antes. Entonces, la ventaja de ser fabricantes españoles y tener pues medios productivos es que disponemos pues de medios para que si se convocan urgentemente pues unas elecciones, pues poder coger y satisfacer por las necesidades. No hay que olvidar que una cabina electoral es la que garantiza el secreto de voto. Si no garantizamos el secreto de voto, estamos perdidos.
Yo soy muy usuario, siempre entro en la cabina para coger el voto. ¿Sí? Siempre. Es una costumbre que tengo y siempre lo hago. Por eso le quería preguntar al señor José Rosselló, claro, ustedes más que otros estarían pendientes diciendo a ver cuándo son las elecciones, claro, porque ustedes tienen que llevar el calendario para ajustar todo, ¿no?
Claro, es que usted fíjese que en las pasadas elecciones del mes de mayo se movilizamos aquí en la empresa. Fueron 58 camiones, 58 trailers de cabinas y soportes señalizadores repartidos pues por toda España. Claro, o estás preparado y dispones pues de medios. Aquí hay 6.000 metros cuadrados, 80 empleados, 85 máquinas, y cuando suena el tema del Ministerio del Interior es que esto tiene pues prioridad absoluta, porque esto no podemos jugar. Es un orgullo también, bueno, pues el poder coger y poner nuestro granito de arena, pues como fabricantes, cada ministerio, pues y cada sociedad, pues poder hacer pues productos electorales.
José, nos decía antes, en el caso de las urnas, que, bueno, nos contaban que las urnas tienen unas especificaciones muy claras, como tienen que ser. No sé si en el caso de las cabinas pasa lo mismo, si todas tienen que ser iguales.
Sí. Sí, tienen que ser todas iguales. Este año, es decir, pues son también 100% reciclables. Todos los componentes son de materias primas reciclables o que posteriormente pues se puedan reciclar. Después tiene la idiosincrasia, tiene pues una bandeja que se suele montar en diferentes alturas para que si hay personas con problemas de movilidad, pues que puedan acceder. Imagínense, pues si van en una silla de ruedas, perfectamente pues pueden entrar y pueden interactuar dentro de la cabina como si fuera pues cualquier ciudadano. Esto está previsto.
Bueno, por lo tanto, sí hay algunas especificaciones, pero luego ustedes se presentan a concursos en todas las elecciones, pero ¿siempre la ganan o esto ha sido muy variado como ha pasado con las urnas?
Pues mire, hace más de 15 años que las venimos ganando. Es decir, estamos pues muy preparados, es algo que lo dominamos, que sabemos hacerlo. Llevamos, la compañía tiene 35 años, aparte del tema de las cabinas, pues mire, nosotros decimos un lema que a nuestros productos diariamente los ven 20 millones de españoles. Recuerde los buzones amarillos de correos que usted ve por la calle, los fabricamos nosotros. Anda. Qué difícil es salir de casa de buena mañana, regresar por la noche y no ver un buzón. Quien dice eso, pues dice también hacemos las consignas inteligentes que hay en la estación del AVE de Madrid Atocha y muchos más estaciones públicas de pie de bicicleta. Es decir, que el movilidad urbano es un componente esencial en nuestros productos y nuestros fabricados.
Bueno, sí o no, muy rápido, usted entrará en la cabina antes de votar, ¿no?
Por supuesto.
No esperamos otra cosa, José.
Claro que sí. José Rosselló, director de Don Hierro, una empresa que fabrica, entre otras cosas, cabinas electorales. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Pues sabes, bueno, John, que yo nunca me he metido en una cabina.
Ah, yo siempre.
Yo cojo directamente la papeleta o la llevo incluso, como nos diga la propaganda electoral a casa, sí. Pues oportuna, la meto en el sobrecito y ya voy con el sobre desde casa.
Es que yo lo empecé a hacer con mi madre, porque mi madre me decía, ya te traigo yo el sobre de casa. Y digo, no, yo quiero votar lo que yo quiero votar, no lo que tú quieres que yo vote. Entonces, a partir de ahí empecé a entrar en la cabina y ya me acostumbré.
Y he hecho la cortinita.
Como he hecho ahora la cortinita, porque llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas La Madura, La Finca, bandeja de 2 unidades, 70% de descuento en la segunda bandeja.
Que sale a 2,09 euros.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, hoy el calor nos va a dar, nos está dando ya un pequeño respiro en Madrid. Los termómetros se van a quedar en unos 34 grados. Las temperaturas nos dan un pequeño respiro antes de la nueva ola de calor, si es que esto se puede llamar respiro, que espera a la vuelta a partir de la próxima semana por la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. Mónica Álvarez.
Sí, hola, John. Que nos van a dejar temperaturas cercanas a los 40 grados, a partir de la próxima semana, como tú dices. Hoy, bueno, pues no van a ser tan asfixiantes esas temperaturas. Ahora mismo tenemos 29 grados, pero a pesar de eso, bueno, hay aviso amarillo desde las 3 de la tarde hasta las 6 por condiciones climatológicas adversas, especialmente por viento, por lo que el Retiro y el resto de parques de la ciudad van a tener zonas balizadas. No se van a cerrar del todo. Y ya sabes, John, que cerrar los parques o dejarlos abiertos con condiciones meteorológicas adversas es una de las grandes preocupaciones del consistorio madrileño.
Sí, sí, han vuelto a reunirse el ayuntamiento y los grupos municipales para revisar precisamente el protocolo vigente desde hace 4 años.
Eso es, John, y parece que hay avances que van a permitir tener abiertas estas zonas, estos parques, en más ocasiones. Enseguida vamos a contar todos los detalles precisamente desde el Parque del Retiro.
Pero antes nos vamos a ir al tráfico porque tengo esperando a Alejandro Martín, para que me cuente cuál es la situación en estos momentos de las calles y carreteras de Madrid. DGT, buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, John, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en dos salidas de la capital, una de ellas por unas obras de mejora a la carretera de Burgos, en la 1, a su paso por la Cabrera y el Molar, que obligan al corte de un carril y está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Yo digo, también complicaciones en la carretera de Valencia, en la salida en la 3, a su paso por Rivas, hacia Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid no van a encontrar más dificultades.
Gracias, Alejandro. Esta semana hemos conocido que Vitas va a ser el encargado, fíjate, de cuidar a los jugadores del Atlético de Madrid, que contenta está Mónica, hasta la temporada 25-26.
Oye, pues sí, claro que sí. Vitas se convierte así en el proveedor médico oficial del club rojiblanco y es una muy buena noticia, lógicamente, para todos los seguidores del club.
Y eso quiere decir que son muy grandes los de Vitas porque el fútbol es muy, muy exigente. El doctor José María Silverberg, responsable de la nueva unidad de medicina deportiva y traumatología de Vitas Internacional, y Arturo Soria, está con nosotros. Doctor, Vitas se va a encargar de la salud de los jugadores del Atlético de Madrid durante estos años. ¿Qué recoge este acuerdo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, este acuerdo recoge, por un lado, que el Club Atlético de Madrid deposita la confianza en Vitas, como ya lo comentaba, un grupo sanitario de referencia en España, para ser el nuevo servicio médico oficial. Y por otro lado, a través de esta nueva unidad especializada en medicina deportiva y traumatología, que tiene sede en Vitas Arturo Soria, que se llama Invictum, brindará la asistencia sanitaria a la plantilla del primer equipo femenino masculino y también a los equipos filiales, incluyendo a los reconocimientos de las nuevas incorporaciones.
Claro. Y doctor, ¿qué ofrece la unidad de medicina deportiva de Vitas Madrid Arturo Soria para ser la encargada de la salud de los jugadores rojiblancos?
Bueno, muy buena pregunta. Invictum ofrece una atención integral a los jugadores del Atlético de Madrid, cubriendo, intentando cubrir todas las necesidades, con el objetivo de alcanzar el máximo rendimiento, como si así fuese en aquellos casos, y esperemos que no lo sean, evaluar y tratar las lesiones que involucran el aparato locomotor. A su vez, se proporciona un servicio médico personalizado con un seguimiento continuo del estado de salud de cada uno de los jugadores, realizando chequeos durante, pre y durante la temporada para evaluar los objetivos que no hemos trazado. Al trabajar también con el equipo médico, fisios y rehabilitadores del club, intentaremos conseguir ese objetivo de prevención de lesiones y elaborar planes personalizados para la mejora del rendimiento de cada uno de los jugadores.
Bueno, pues muchas gracias, doctor José María Silverberg, por esto y por esta noticia que demuestra que Vitas Internacional tiene, entre otras cosas, una nueva unidad de medicina deportiva y traumatología que es extraordinaria. Vitas Internacional y en Arturo Soria. Gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes. Muy buena mañana.
Y ahora nos vamos a acercar al Parque del Retiro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
El verdadero lujo siempre será el espacio. Nuevo Renault Espace Tech Full Hybrid con 146 kilovatios o 200 caballos. De 7 a 5 plazas y hasta 777 litros de volumen de maletero. Con Google integrado y más de 39 apps disponibles con hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Espace Tech Full Hybrid. Dependiendo de la versión, con un depósito lleno de gasolina según el ciclo WLTP.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
Si quieres cambiar tu cocina o hacer una reforma, ya sabes que nosotros conocemos a los mejores, a los amigos de Cocina Salve.
Por favor, si es que ya no sabemos qué decir, ¿verdad? Porque lo hemos dicho todo, es que hacen todo perfecto. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Fabrican, diseñan los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además es que tienen de todo, encimeras, muebles auxiliares, electrodomésticos, todo, todo, todo para la cocina. Y además el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Y si no, pues bueno, están en Hermanos García Noblejas número 45 y te atienden estupendamente. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid trabaja en la revisión del protocolo de apertura y cierre de los parques de la ciudad. Ha sido polémico todo el asunto, en este caso entre condiciones climatológicas adversas por calor o por viento, Mónica.
Eso es un protocolo vigente desde hace 4 años. Ha habido una segunda reunión con algunos avances de todos los grupos políticos y Ana Presmanes está precisamente en uno de esos parques madrileños, en el Parque del Retiro. Ana, cuéntanos cuáles son esos avances que se ha acordado. Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos. Pues exactamente son 4 los cambios que se quieren adoptar. Para empezarse, lo que se quiere es elaborar un protocolo individualizado por cada uno de los 8 parques históricos que están cerrados desde hace algo más de 4 años cada vez que hay esas condiciones climatológicas adversas. Hoy mismo el ayuntamiento pregunta a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, pues si en lugar de trabajar con esa predicción de 24 horas se puede hacer con tan solo una hora antes para decretar la alerta roja. Con ello lo que se quiere es afinar más, que no se cierren los parques muchas veces de manera innecesaria y garantizar pues las condiciones meteorológicas que se ajustan a la realidad. También otro cambio aquí en el Retiro, se van a abrir los accesos a la biblioteca y al Florida Park media hora después de finalizar esa alerta roja en lugar de las 2 horas como establece actualmente el protocolo, y también se quiere llevar a cabo un estudio por parte de especialistas externos para cada una de las especies de árboles que hay aquí en el Parque del Retiro.
¿Y cómo han recibido los madrileños la noticia?
Pues me estoy encontrando un poco de todo. Yo llevo un rato dando una vuelta, preguntando. Hay quienes como Teresa y su marido, por ejemplo, me contaban, van muchas mañanas con los nietos a pasear, ahora que no hay coles, pero no ve bien un cambio de protocolo. Creen que es mejor prevenir que curar y cerrarlo para evitar males mayores. O el caso de otros madrileños como Jesús, no solo dice que está cansado de tanta prohibición, sino que es el parque más bonito que conoce.
No sé dónde vamos a llegar con tanta prohibición. El parque es precioso, yo he viajado mucho, ¿no? Es que no conozco uno en el mundo como este. No solo por las especies vegetales, lo cuidado que está, sino por la monumentalidad que tiene.
Bueno, opiniones para todos los gustos. Ya sabéis que nunca, nunca llueve a gusto de todos.
Verdad.
Bueno, la verdad es que en lo que tiene razón Jesús es que es precioso. El Parque del Retiro Y además en recorrerlo es uno de esos placeres porque cada día te depara una sorpresa, a pesar de que parezca que no es excesivamente grande, es precioso. Dicho esto, seguimos aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en Cope. En este jueves, en día 6 de julio. La fecha clave, sin duda alguna. A las 12 hemos comenzado con algo, con un sonido, que ahora queremos recuperar. Pero más allá de lo que crees que conoces. Ahora me vas a entender porque nos vamos a adentrar en una parte de este 6 de julio y de los días que llegan después, que no conoces, de cierto rincón del planeta que está en España. En cierto lugar del planeta hay gente que ya no soporta la cuenta atrás. Aunque debería decir que en todos los rincones del planeta. Porque los Sanfermines trascienden a la fiesta pamplónica y hace mucho que son evento universal. Y todo arranca, ha arrancado, con dos sonidos con 4 segundos de diferencia entre ambos. Siempre se repite la historia año a año. Uno suena a algo que traspasa el aire y el otro a una explosión. Así de sencillo. Ese es el momento en el que el chupinazo arranca con la fiesta de noches eternas y días sin fin en Pamplona. Y creemos que lo sabemos todo sobre esta fiesta internacional, pero no. Y hoy lo vamos a demostrar. Y es que hay muchas curiosidades sobre los Sanfermines que no sabemos, y por ello hoy contamos con quien sí sabe. Juan Echenique Huarte, periodista, experto en el tema que nos acontece en los Sanfermines, y autor de Secretos de Pamplona y Más Secretos de Pamplona. Dos libros con los que podrás conocer a fondo todo lo relacionado con la ciudad pamplónica y, por lo tanto, también con sus Sanfermines. Buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Bueno, te agradezco que justo después del chupinazo estés aquí con nosotros, que eso es algo que se agradece de corazón. Según el Ayuntamiento de Pamplona, el año pasado se contabilizaron alrededor de 1.707.992 personas. No sé quién las contaría, pues ya para ser tan exclusivas y todo. Pero en los 532 actos programados. Claro, dicen que este año incluso va a ir a más. Da la sensación de que Pamplona es como una goma que se estira y se estira, pero no sé hasta qué punto, porque es tremendo lo que acoge cada año.
Pues así es, y especialmente durante los primeros días. En este caso, hoy día 6 es jueves, y hasta el domingo, pues la verdad es que Pamplona está abarrotado de gente de Pamplona y sobre todo de turistas que vienen de todos los sitios de España e incluso del mundo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que prácticamente toda la fiesta se desarrolla dentro de lo que es el casco antiguo de Pamplona, con lo cual efectivamente eso provoca que la densidad de gente sea terrible, pero es verdad que para la cantidad de gente que viene y para la cantidad de alcohol que se consume, realmente son muy pocas las incidencias que ocurren. Eso es verdad.
Sin duda alguna, y quienes hemos estado ahí trabajando de ocio lo sabemos muy bien. Lo que quizá no se sepa o no lo sepa mucha gente es por qué. Sí que hay que vestirse de blanco, con el pañuelico rojo, pero ¿por qué?
Bueno, ¿por qué? Es porque es la mejor manera de integrarte en la fiesta, ¿no? Una de las grandes cosas que tiene San Fermín es que tú vienes aquí de cualquier sitio, de Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, te compras el pantalón y la camisa roja y el pañuelo y la faja, te vistes de pamplónica y sales a la calle y ya estás absolutamente integrado en la fiesta, ¿no? Y además a eso se une que el colorido de las calles con todo el mundo vestido así es espectacular, ¿no? Para quienes no hayan estado en Pamplona, es que se viste de blanco y rojo todo el mundo. O sea, tú coges el autobús urbano y el chofer está vestido de blanco. Entras a la farmacéutica está vestida de blanco. Todo el mundo es una...
¿Y esto es de toda la vida?
Pues rotundamente no. Esto, como tantas otras cosas que nos parece que son de toda la vida, son de hace, viéndolo desde el punto de vista histórico, desde hace 4 días, ¿no? Se empezó a vestir de blanco en el año 1931, concretamente. Fueron unos mozos de una peña que se llamaba La Veleta. Uno de ellos era pintor y utilizó su traje de pintor porque era el que con lejía mejor se limpiaba en la lavadora, ¿no? Y entonces fueron un grupo de amigos en 1931, como decía, los que se empezaron a vestir de blanco, y eso fue poco a poco creciendo, la verdad es que bastante rápidamente, pero en las fotos de los años 30 o 40 se ve que la mayoría de la gente no vestía de blanco, ¿eh? Sin embargo, hoy es inimaginable que alguien no vaya vestido, alguien de Pamplona no vaya vestido de blanco en San Fermín. De hecho, hay una cosa muy bonita, una tradición muy bonita, y es que a todos los niños que nacen en la primera mitad del año siempre les cae una camisa y un pantalón blanco para que vayan vestidos de San Fermín ya desde el año que nacen.
Como tiene que ser. Sí. Bueno, el origen del culto a San Fermín, una reliquia del santo que el obispo Amiens regaló al obispo de Pamplona, Pedro de Artajona, en 1186, ayer fue lunes. El obispo de Pamplona decidió que la fiesta celebrara el 10 de octubre, pero claro, luego, ¿cómo se termina celebrando el 7, el arranque de los Sanfermines?
Bueno, pues esto es otra cosa también muy curiosa, ¿no? En 1590, quienes regían la ciudad deciden cambiar la fiesta de San Fermín, el día de San Fermín, que hasta entonces era el 10 de octubre, y lo trasladan al primer domingo de julio del año venidero, es decir, de 1591. Y dio la casualidad de que ese primer domingo, ese año, era el día 7. Y entonces ya, a partir de, como digo, 1591, el día 7 ya fue el día de San Fermín, ¿eh? ¿Por qué se cambió a julio? Pues porque en aquellos tiempos, en octubre, hacía casi siempre un tiempo infernal, y además se le quiso dar mayor relevancia a las fiestas de Pamplona, y entonces con este cambio se hacía coincidir a finales de junio y principios de julio la feria, muy importante entonces en todas las ciudades, con los festejos taurinos que ya había en la ciudad, y en este caso con la fiesta religiosa en honor a San Fermín, y de la conjunción de esas tres, digamos, fiestas, en 1591 es cuando surge el San Fermín moderno, aunque lógicamente era bastante diferente a como es ahora, pero tenía puntos en común, ¿eh? Bastantes además.
Hablando de esos puntos en común, lo de los encierros también es de toda la vida, ¿o no? Porque lo que sí sé es que se regulan en 1867 para que se organizara, digamos, un poco el asunto, pero hasta entonces, ¿y después cómo fue?
Bueno, los festejos taurinos también tienen una antigüedad impresionante, ¿eh? Ya había festejos taurinos allá por el siglo XVI y demás. Y el encierro, como tantas otras cosas, empezó como una costumbre no permitida. Y es que los toros entraban en la ciudad, guiados por personas que iban a caballo y tal, entraban en la ciudad y se les conducía hasta un lugar que era desde donde al día siguiente se les trasladaba hasta la Plaza de Toros, ¿no? Y entonces la gente empezó a correr durante muchos años detrás de los toros, ¿eh? Que era como, bueno, una forma de festejar, que llegaban los toros y que estaban de fiestas, ¿no? Y no fue hasta finales del siglo, hasta cuando se reguló el encierro, hasta después de regularse el encierro incluso, cuando se empezó a correr delante de los toros, ¿eh? De hecho, quizás sí se explica que hasta los años 30 del siglo XX no ocurre la primera muerte en el encierro, ¿eh? Y es porque la gente corría detrás y el peligro era infinitamente menor. Lógicamente es cuando se empieza a correr delante cuando el peligro se multiplica de manera exponencial, ¿no? Y efectivamente el Ayuntamiento de Pamplona, viendo que cada vez iba más gente a correr, primero detrás de los toros y luego incluso también delante, pues publicó una ordenanza en 1867 para regular la celebración, ¿eh? Y que tuviera unas normas y unas maneras de funcionar y que no fuera un acto irregular o ilegal incluso, ¿no?
Luego, en 1876, tras tres años sin fiestas de San Fermín por la Segunda Guerra Carlista, el ayuntamiento propuso suspender el encierro. Claro, esto se armó la marimorena.
Sí, esto hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, ¿eh? Hay que trasladarse a aquella época, y 1876, tercera guerra carlista, perdón, segunda guerra carlista, Pamplona está absolutamente empobrecida, ¿eh? Las guerras han asolado Pamplona durante el siglo XIX, una detrás de otra, y en ese momento Pamplona está económicamente muy, muy, muy mal, ¿no? Eso lleva a que se restrinjan muchísimas cosas, a que la alimentación sea muy justita, a, bueno, un montón de dificultades que acaban provocando pues que se cuestione incluso esta celebración del encierro, ¿no? Para que he dicho Segunda Guerra Carlista y me corrijo, es la Tercera Guerra Carlista, ¿eh? Comentan las crónicas de la época que con motivo de la Tercera Guerra Carlista los ciudadanos de Pamplona que estaban asediados por los carlistas empezó a faltar la alimentación y se alimentaban primero de perros, después de gatos y luego incluso de ratas, Se utilizaron los bancos de madera de la Plaza de Toros y la poca madera que había en la ciudad para calentar los hogares, porque se quedaron también sin madera. Entonces, claro, en una circunstancia tan absolutamente dramática, pues podemos llegar a comprender que el encierro se convierta en algo secundario, ¿no? Y en aquel momento, efectivamente, los concejales, que en su mayoría eran comerciantes, dijeron que había tres razones para suspender el encierro. Una, el gasto que generaba, que en aquel momento era de unas 3.000 pesetas, debía ser bastante en aquella época. Sí. Segundo, el deterioro que había sufrido la Plaza de Toros. Como digo, se habían utilizado hasta los propios bancos, se había utilizado la madera para calentar los hogares y tal. Y luego, como tercera razón, el peligro que suponía para los corredores, que ya se había empezado a correr delante y ya se veía que eso, en fin, podía ser...
Claro.
Realmente peligroso, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente la propuesta no prosperó, porque en Pamplona comprar lo de que te suspendan el encierro no es nada fácil, incluso en tiempos de miseria, como fueron aquellos.
Fíjate, es curioso, ¿eh? Y luego, hablando de curiosidades, ¿en qué contexto y qué tiene que ver tu padre con la conocida jota que vamos a escuchar ahora? Ha estado ahí en Pamplona y ha estado justo cuando lo cantan los mozos, impresiona, pone los pelos de punta por el lugar, el momento, pero todo esto, ¿cómo nace?
Cómo me gusta que me hagas esta pregunta, me encanta contarlo. Pues mira, nos situamos en el año 1956 y entonces nacía en Pamplona un grupo que tuvo tremendo éxito que se llamaba Los Iruñaco. Significa los de Pamplona en euskera, ¿eh? Fue un grupo que empezó tocando folclore navarro en Pamplona y en pueblos de Navarra, que después pasó a tocar también en algunos sitios del País Vasco, triunfó en diferentes lugares de España y de repente se encontraron con que les ofrecían un contrato para ir a México a actuar. Fueron a México, bueno, y de ahí actuaron en todos los países que nos podamos imaginar de Sudamérica, triunfaron en Estados Unidos, en fin, tuvieron tremendo éxito, ¿no? Bueno, y la pregunta que me hacías, en el año 1956 los Iruñacos se trasladan a San Sebastián a grabar un disco en la Casa Columbia. Y estamos hablando de unos tiempos, lo recuerdo, que eran los discos de vinilo. Iban a grabar, entre otras cosas, el himno de Osasuna y las canciones de las peñas. Entonces grabaron la última canción de las peñas, que era el himno de la Peña La Única, y cuando terminó, en la casa de discos les dijeron: no completéis el espacio necesario para el vinilo, tenéis que alargar unos segundos esta canción. Y entonces Joaquín Zabalza, que era el director artístico del grupo Los Iruñaco, cogió al acordeonista, se lo llevó a una sala aparte y dijo: bueno, ¿qué añadimos? Y entonces se le ocurrió añadir esa jota que acabas de poner, a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el cierre dándonos su bendición, un tema que a cualquiera de Pamplona nos pone la carne de gallina, y se le ocurrió esa letra porque ese año a mi padre, que era su mejor amigo, le había cogido el toro en el encierro el 7 de julio. Y esta grabación fue a finales de julio. Entonces, acordándose de mi padre herido, pues le surgió esa jota que añadió al himno de la única, es lo que completa el tema. Así que, como comprenderéis, cada vez que la escucho en los días de San Fermín antes del encierro, pues, en fin, se me ponen los pelos como escarpias, y acordándome del bueno de mi padre, que además el pobre falleció muy joven, víctima de un cáncer, ¿no? Así que alguna vez me han dicho que eso me da el carné de PTV, que decimos aquí, de Pamplones de toda la vida, ¿no?
Pues, Juan Echenique Ugarte, un placer escucharte, no solo porque sabes muchísimo sobre tu tierra y sobre los Sanfermines, sino además por cómo lo cuentas, y además emocionando, recordando, pues eso, ¿no?, la figura de tu padre en este caso, con algo que hasta yo mismo he cantado alguna vez sin saber su historia. Y es lo que decía antes, hemos ido y vamos e iremos a los Sanfermines, pero como con tantas cosas, desconocemos algunos o muchos de sus secretos. Gracias.
Y una última cosa, si me permites, rapidísima, que animo a todos los que vayan a venir a Pamplona, que seguro que son muchísimos de los que nos estén escuchando, a que no se limiten a la juerga, que por supuesto que también, sino que disfruten realmente de lo que es la fiesta de San Fermín, que no se pierdan la comparsa de gigantes y cabezudos, que es una maravilla, que vean un encierro, que si pueden vayan a la Plaza de Toros, que vean los fuegos artificiales, que vean las mulillas en la Plaza del Castillo, porque hay un montón de cosas más allá de la juerga que merecen la pena en San Fermines.
Sin duda alguna. Juan Echenique Ugarte, gracias y felices San Fermines, que vaya bonito.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hay otro tipo de toros, de morlacos, que son los que tiene que lidiar Cristina Platero cada día para decir: uy, ¿y ahora cuál cojo de todos los mensajes que me mandan los oyentes?
Pero son encantadores. Mira, hoy hemos tenido Radio Carlitos.
Sí.
Y sabes que siempre opinan.
Hombre.
Pues mira, Carola opina como Naranjo. No es muy de reggaetón, que conste que yo tampoco.
Estoy con Naranjo de Morón. Mira que soy latina y que no me gusta para nada el reggaetón. Para nada, lo odio. Pero casi que prefiero el reggaetón antes que esos corridos tumbados. Esos son los corridos tumbados de toda la vida. Eso lo escuchaba yo a mis hermanos mayores, a mis tías. Eso es... Bueno. Ah, y por cierto, de reggaetón... uno de los pioneros del género urbano que empezó con rap se llama Vico. Sí, se los recomiendo que escuchen algunas canciones de él, son buenísimas.
Tómanos nota.
Pues sí. ¿No? Me ha gustado lo de Naranjo de Morón, suena como a noble. Naranjo de Morón,
Naranjo
entra
de
por
Morón.
La puerta.
Y mira, Dani, le da una recomendación musical a Marijose.
Hola, amigos de Herrera en Cope, están diciendo que les falta rock and roll. Le quiero hacer un regalito a María José. Pongan el tema Suspensión del grupo Invisible. Lo tenéis en YouTube seguro, ¿eh? Suspensión del grupo Invisible. Rock del año 1974. Impresionante. En español. Adiós.
Adiós. Oye, habrá que apuntarlo, ¿no?
Sí. Oye, el lunes lo ponemos sin falta.
Venga, mira, hoy Herrera ha hablado de comida, del arroz y tal. Y claro, es que hablar de comida... Escucha, Manuel.
Señor Herrera, un saludo. Escuchándole, me ha abierto usted el apetito. Y
claro.
Quería comentarle que la otra noche estuve en la taberna, en Casa Manteca, en Cádiz. Por cierto, una tarde gloriosa. Una cena gloriosa. Sobre todo un toque especial con esos chicharrones que... Eso es algo exquisito. Un saludo.
¡Ay, qué hambre me está entrando a mí ahora mismo, John! Porque claro...
No te digo yo.
Yo no está por esos lares, pero tiene buena pinta, ¿no?
Muy buena pinta, sí, muy rico, muy rico, muy rico. Y además, como lo ha contado el oyente, todavía más.
¿Qué tal un chiste cortito y al pie?
A ver.
Dos amigos,
Luis.
Y uno al otro le dice, a mí me gustaría vivir en una isla desierta. Y el otro le contesta, a mí también. Opa, ya empezamos a llenarla.
¡Hombre!
Sí. Mira que lo conocía, pero me hace gracia.
Ay, sí, sí, yo no lo conocía. Bueno, es que ayer quedaron algunos mensajes de lo de quedarse dormido, porque dio mucho juego.
Mm-hmm.
Y mira dónde se ha quedado dormido este oyente.
Me quedé dormido en un salto paracaidista. Sí, fui militar y en uno de los saltos me quedé dormido. Y un compañero preguntó de los vuestros, no me acuerdo quién fue, dijo, hombre, se desmayaría. No me desmayé. Me quedé dormido.
¿Eh? Dormido en un salto.
Alucino. Impresionante.
Y mira, vamos a ir con Javier. Toda la noche trabajando. Y claro, se para en un semáforo. ¿Y qué pasa?
De mucho tiempo estuvimos trabajando una noche haciendo unos lazos magnéticos en la carretera, que cortamos la carretera, una autovía, para hacer unos lazos magnéticos y demás, en un túnel. Y cuando veníamos de vuelta, que ya era de madrugada, todavía no había amanecido, yo ya estaba ya en la calle de mi casa, en el semáforo anterior a llegar a mi casa. Pues era de noche todavía. Yo cerré un momento los ojos y cuando los abrí, ya era de día, estaban los coches pasando, nadie me pitaba, yo paradito en el semáforo. No sé cuánto tiempo pasó, pero un rato pasaría.
Pero madre mía. 699-13-14.
¿Crees que te has librado? Pues te digo una cosa, ¿eh? Igual todavía no te ha llegado, pero te puede llegar, ¿verdad, Pilar?
Te puede llegar, John, claro que te puede llegar. Bueno, las primeras se han repartido ya, las notificaciones de los que tienen que estar en las mesas electorales por todo nuestro país. ¿Qué pasa? Pues que está habiendo muchas alegaciones, lógicamente, y las excusas se están poniendo, son muchas, pero la que está poniendo casi todo el mundo es que está de vacaciones.
Claro.
Si se aceptan esas excusas, pues hay que ir tirando de la lista, de los suplentes. Y eso quiere decir, John, que las notificaciones para ser mesa electoral nos pueden llegar a cualquiera de nosotros en las próximas semanas, incluso hasta dos días antes de las elecciones. Bueno, vamos a hablar de todo ello con la secretaria de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza. Nos va a contar cómo se tramitan estas alegaciones, estas excusas, y nos va a contar que estos días es que están que no dan abasto.
Pues todo eso ya mismo, y ya lo sabes, mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el cuarto aniversario de su fallecimiento...
Nos vimos ayer.
Para mí hace un siglo.
13 recuerda al eterno galán de nuestro cine.
De modo que usted es el tipazo.
Arturo Fernández.
Estoy a otro nivel distinto al tuyo.
Novios 68.
¡Preparándos! ¡Platos!
Y turistas bribones.
A mí no hay quien me quite una cartera, que yo soy un profesional.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
El domingo, vamos, y eso es un plan
Viva el cine español en 13.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Un bodeguero emblemático, José Moro, nos ofrece Cepa 21. Un vino que está conquistando el mundo, presente en tus mejores momentos por su elegancia, contundencia y calidad.
No hay mejor manera de celebrar que brindando. Te invito a hacerlo con Cepa 21, el vino que revoluciona la Ribera del Duero.
Prueba Cepa 21, un vinazo desde la primera hasta la última copa. Si José Moro sueña en vino, soñemos en Cepa 21.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo listo ya para arrancar la primera jornada del Mad Cool 2023. Por delante, tres días de música, de mucha música, que como siempre no vienen exentas de polémica. Enseguida te voy a explicar por qué. Ya, antes te voy a contar que si las deudas no te dejan disfrutar del verano y estás diciendo estoy yo pa' músicas, lo que tienes que hacer es recurrir a la ayuda que te brinda el Grupo Seneas, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Pues sí, John, con 20 años de experiencia en el sector, Grupo Seneas se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos, también a particulares que o bien no pueden solventar su problema a través de su entidad bancaria o simplemente quieren mejorar las condiciones que les ofrecen.
María Pérez es la responsable del departamento jurídico del Grupo Seneas. María, ¿puedes recordarnos los productos que trabajáis en el grupo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro que sí, John. En Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Como bien habéis señalado al presentarnos, y aunque estamos especializados en la tramitación de hipotecas, sea cual sea la finalidad de la misma, lo cierto es que tramitamos todo tipo de productos financieros.
Uh-huh. Y María, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, Mónica, hoy me gustaría comentar a los oyentes una operación que tramitamos hace unas semanas y de la que nos sentimos especialmente orgullosos por el componente humano de la misma. Te comento, se trataba de una señora de 69 años, soltera, sin hijos y con una pensión muy pequeña. Nos oye en vuestra cadena y decide contactar con nosotros para ver si podíamos ayudarle. Ya que había ido contratando microcréditos, llevaba más de un año sin pagar su hipoteca con las debidas consecuencias y además había constituido una segunda hipoteca por un importe muy pequeño que vencía en poco tiempo. La señora estaba desesperada porque no encontraba salida, se veía en la calle, ya que obligada por las circunstancias, pues había puesto su casa a la venta. Nos reunimos con ella y tras el análisis de su situación, la única solución era la venta del inmueble, pero lo que le ofrecimos fue que se compraría a través de nuestro grupo de inversores. Se garantizaba así un arrendamiento de larga duración con una renta asequible, dada la pensión que cobraba, de forma que podía seguir viviendo en su casa de toda la vida. Podía pagar la renta y además cancelar todas sus deudas. Nos hemos encargado de todo el proceso y actualmente la señora pues está tranquila y feliz.
Oh, fíjate.
No me extraña. Claro, y en casos como ese o en cualquier otro caso, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para consulta?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Bueno, pues ahí queda el teléfono y ahí queda ese seneas.com, repito, seneas.com, para que puedas solucionar ese problema que no te deja dormir. Gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora nos vamos de festival.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales, como la paraguaya que puedes llevarte por 1,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisk, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 23 de junio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo desde un 21 hasta un 80% de descuento. Y espera, que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Es para brindar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegó el día. El Mad Cool arranca este jueves su edición 2023 y lo hace estrenando nueva ubicación, Mónica Álvarez.
Sí, John, y además este año se ubica en un recinto entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe. Allí se han montado nada más y nada menos que 8 escenarios que van a estar a pleno rendimiento durante 3 días. Y Ramón García Pellegrín, cómo no, ha cogido ya sitio en primera fila y nos va a contar cómo está el ambiente a estas horas previas al arranque. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que los 8 escenarios del Mad Cool están esperando ya que se abran las puertas a las 5 de la tarde y que suene la música con una buena descarga de decibelios desde las 6, que será la hora de los primeros conciertos, y con Robbie Williams como gran estrella, al que estamos escuchando de fondo, a partir de las 11 de la noche, y luego ya Franz Ferdinand a partir de la 1:00 de la madrugada. No hemos sido los primeros en aparecer por aquí, por el Mad Cool, en Villaverde, pero casi. Andrea y Raquel son las primeras en la cola, han llegado a las 9 de la mañana, escuchamos lo que nos contaban.
De transporte y eso está más o menos igual de mal, entonces da un poco igual, pero...
A nosotros hemos venido bien, o sea, sí. Hemos tardado bastante, pero en cuanto de la Renfe aquí hace un momento, sí, la verdad. Sí.
Bueno, pues parece que han llegado bien hasta aquí, hasta el Mad Cool. Otras 70.000 personas esperan hoy, cada día, de estos 3 del Mad Cool, aquí con un refuerzo de seguridad de 125 agentes de la Policía Municipal.
Uh-huh. Bueno, el clásico de este festival, por un lado, es disfrutar de la música, pero por otro, las quejas de los vecinos de la zona por los ruidos, la inseguridad, ¿verdad?
Sí, protestas, John, con movilizaciones incluidas de la plataforma Stop Mad Cool, vecinos de Getafe Norte, de Colonia Marconi, de Villaverde, porque, bueno, hay viviendas que están bastante cerca del recinto del festival, a 300, 400 metros, y se quejan y se temen lo peor, como José.
La cantidad de coches que van a venir, la cantidad de gente, el ruido por las bandas de música que van a venir y todas esas cosas, esto va a ser un loquerío. Y va a venir todo tipo de gente, no sabemos, ¿me entiendes? O sea, gente buena, gente mala, y acá, o sea, hay que tener mucho cuidado ahora.
Me encanta esa expresión, sí. Esto va a ser un loquerío.
Un loquerío.
En fin, también hay una cosa, también hay vecinos que están totalmente a favor del festival y que dicen que, bueno, hombre, va a traer algún que otro inconveniente, alguna molestia, pero que este festival también está como con consecuencias bilaterales, también, o consecuencias, beneficiosas incluso,
claro,
para el barrio, que aparece también más limpio y, bueno, incluso pues consideran que tener el festival aquí también es algo bueno para todos estos barrios.
Y aparte que al final tampoco son tantos días, ¿no? Son 3 o 4 días que bueno, en fin. Ramón, ¿cómo se ha reforzado el transporte público?
Bueno, respecto a Valdebebas, este recinto de 185.000 metros cuadrados es más accesible y más sostenible, nos dicen desde la dirección del festival. Se incide muchísimo en el transporte público, como nos contaba Clara García, que es la directora de comunicación del Mad Cool.
Nosotros alentamos a la gente a que por favor utilice el transporte público, porque tanto para venir como para volver pueden hacerlo perfectamente. De hecho, para la vuelta, desde Mad Cool Festival hemos asumido el coste de apertura hasta las 4 de la noche desde Villaverde, usando la línea 3, desde Villaverde hasta Sol, con paradas en el Legazpi y Embajadores.
Y además, entre la 1 y las 3 y media, lanzadera hasta Atocha desde la Gran Vía de Villaverde, con parada en Legazpi.
Bueno, la verdad es que un planazo, y claro, como no podía ser de otra manera, Ramón García Pellegrín, que es el más listo de la clase, pues ha dicho, yo allí me voy.
Ahí está ya.
Me hago fuerte y ahí me quedo. Eso sí, para cuando empiecen a cantar, puedes hacer de telonero de todos, ¿eh?
Desde luego que sí, aquí me quedo, no me mueve ya nadie, hasta que termine el último concierto, el de Franz Ferdinand.
Pues para que te entretengas, escucha lo que viene ahora, que es Mediodía Cope, con lo que sucede en España y el mundo.